Claro, pero si eres un fan de Stephen King y de Kubrick y de los libros como yo, la peli te parece magnífica.
Ah, sí, o sea, a los fans de Zack Snyder les va a encantar Batman v Superman.
¿Qué? No puedo creer la comparación, pues bueno.
Cine con sal, el sabor del cine.
Hola chicos, bienvenidos a Cine con Sal, tu podcast favorito de cine, noticias y bueno, críticas también de todo hacemos aquí. Así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Soy Efra, Efraín Camacho de Bolivia, pero todos me pueden decir Efra tranquilamente, no hay lío. Así que, ¿con quién estamos hoy? Hola chicos, ¿cómo están?
Hello amigos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos aquí en un nuevo episodio va a ser un episodio interesante. Estamos experimentando algo nuevo. Ahorita les vamos a contar por qué. Pero aquí les habla Sam. Espero que estén muy bien y espero que les guste mucho este episodio, amigos.
Hola a todos amigos, yo soy Fabricio. Qué bueno que nos acompañan en este episodio 7 ya, ¿verdad? Qué rápido se está
Ya, episodio
pasando.
7.
Voló,
Sí, qué
ya
rápido.
cumplimos
Pero sí,
mes y
ojalá
todo.
y exacto. Ojalá y se diviertan porque está, pues, polémico, como siempre. Aquí nos gusta hacer polémica en este podcast.
Armar
Y en este
pelea.
episodio no es la excepción.
Bueno, lo diferente que va a tener este episodio es de que lamentablemente por hoy, solo por hoy, no sé lo que, solo por hoy no estará Dani Gómez aquí con nosotros, pero le mandamos grandes saludos, ¿no? O sea, ella ya nos va a estar escuchando cuando salga esto, así que hola Dani,
¿Qué
le
onda,
mandamos un
Dani? ¿Cómo
beso y un
estás? Aquí
abrazo.
estamos. Te extrañamos. Eres parte
Sí, Dani.
importante de este
Exacto,
grupo.
te extrañamos un montón, Dani, así que un beso y un
Te
abrazo.
queremos mucho. Pero bueno, amigo Efra, ¿qué tenemos?
Sí, bueno, ahora nos vamos, para comenzar ya de una, nos vamos al menú de la semana.
Menú de la semana.
Bueno, entonces, en el menú de hoy tenemos cosas bien interesantes. Al principio hablaremos, en la entrada, hablaremos del tráiler de la nueva película de David Fincher, que por fin el hombre se dignó a sacar una película nueva, y será en Netflix. Entonces salió el nuevo tráiler de esta película que se llama Mank, y charlaremos de eso. También haremos una pequeña crítica sobre Hubie Halloween, que es la nueva película de Adam Sandler, que también está en Netflix. Así que Netflix aquí poco a poco domina el mundo. Y después, yendo al tema principal, tenemos ahí es allá donde entra la polémica, que hablaremos sobre nuestras propias decepciones que tuvimos con películas. O sea, en el sentido de que estábamos emocionadísimos o teníamos mucho hype por alguna película y resulta de que vamos al cine y resulta ser una real cagada o no, o nos decepciona mucho. Así que ese será el tema principal y como siempre al último leeremos sus mensajes de la anterior semana sobre cuál es su película favorita de Harry Potter y por qué. Así que vamos a la
Así
entrada.
la entrada.
Y bueno, chicos, a ver, comencemos con el tráiler de Mank. Mank se pronuncia, ¿no? Con A, Mank.
Sí.
Sí, man.
Sí, no
Bueno.
creo que se pronuncie Menko. Menk, no. Es Mank. Es
Mank. Bueno,
No, sí es
ya,
Mank.
bueno, Mank. Salió este nuevo tráiler. Bueno, es teaser tráiler porque el tráiler completo no salió. Y bueno, para los que no sepan de qué estamos hablando, hay una hermosa película de 1941 que se llama Citizen Kane, que es Ciudadano Kane, y mucha gente dice de que prácticamente es la mejor película que se hizo en la historia. Y David Fincher sacará la película en diciembre, sale, sacará la película sobre cómo se hizo el Ciudadano Kane, cómo filmaron, cómo la dirigieron, cómo la escribieron, supongo. Así de que está muy interesante. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Les gustó?
Ay, pues ya ya necesitábamos una película de David Fincher. Desde hace 6 años que no estrenaba nada. La última película de David Fincher fue Gone Girl con Ben Affleck. Y pues la
Exacto.
verdad es que este tráiler se ve buenísimo. Y por lo que, bueno, ahorita les vamos a explicar un poquito más de qué va, pero se ve bastante bien y conociendo de la calidad de películas que tiene David Fincher y cómo logra poner el suspenso y construir este tipo de tramas en las que pues el espectador se involucra y él mismo va creando como que su propio rompecabezas para ver cuáles son las piezas que faltan y cómo arreglar toda esta situación que te está presentando la película, pues creo que lo hace bastante bien. Creo que David Fincher sí es uno de los mejores directores contemporáneos que tenemos. Ya, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, Zodiac o Seven o incluso la misma Gone Girl. Entonces creo que esta película puede tener muy, muy buenos resultados. Ya la estaremos viendo. Y sí, como decía Efra, o sea, las películas es algo que me llama la atención y que ya hemos platicado en episodios anteriores, cómo las películas, de grandes directores ya se están yendo a plataformas, ¿no? Se están yendo así ya directamente al streaming. Y pues para allá vamos, amigos, para allá va el cine, para allá va todo este rollo. No se sorprendan si
Claro, porque
la. No se sorprendan.
imagínate, Netflix tiene,
Sí.
ya se agarró a Cuarón, a Guillermo del Toro, a Scorsese, bueno, aunque Apple se lo robó a Scorsese, pero igual, y ahora David Fincher.
Sí, no se sorprendan si la décima y última película de Tarantino se va directo a streaming.
¿Te
No
imaginas?
sé si
Dios.
no se sorprendan si después nosotros nos vamos a Netflix.
Nuevo episodio
¿Sabes
del
cuál sería la
podcast, solo
gota
en
que derrame el vaso
Netflix.
de que se lo compren a Nolan? Ese ya sería como que, fucha, ya pueden comprar a quien sea.
Sí, ¿verdad? Solo falta Nolan y Tarantino, que son los.
Sí.
Pero bueno, sí, este tráiler se ve bastante bien, pero a ver, amigo Favo, ¿tú qué opinas?
Pues a mí me gustan mucho ese tipo de películas que ahora sí como que tratan de desmantelar o de revelar todos esos asuntos que pues sucedieron detrás de todas estas grandes películas. Yo, la verdad creo que sí va a ser es una propuesta muy interesante y lo que enseña el tráiler, bueno, el teaser tráiler, creo que ya nos está adelantando que esa película nos va a sumergir completamente como si estuviéramos en aquel tiempo. Entonces, ese es uno de los grandes aciertos que yo puedo ver ahorita desde este momento de esa película. También, o sea, yo creo que David Fincher, aunque no he visto toda su filmografía, creo que es el amo de los. Cierra con un gran final, pues. Tiene unos finales que son, pues, impactantes. Ajá,
Impactantes.
exactamente.
Sí.
Sí, creo que no encontré otra palabra. Sí, son demasiado
Finales
impactantes.
ricos.
Exacto. Y pues toda la construcción que le da a sus películas, como tú dijiste, Sam, o sea, te va haciendo formar parte de la película. Como tú hilando las cosas, dándote pues las piezas del rompecabezas. Entonces yo creo que en esta película igual y no siento como que vaya a dar una gran revelación, pero sí nos va a estar bombardeando con cosas impactantes de la historia del Hollywood de los de oro, ¿me entienden? Entonces
Sí.
ahí va a estar muy padre eso de ver. Ahora sí que el lado oscuro, porque yo creo que sí van a sacar uno que otro trapito al sol. Entonces, habrá
Claro, especialmente
que
de
ver.
Orson Welles, que decían que era, no era ningún, no era tan buen tipo, digamos, ¿no?
Sí, entonces va a estar muy intensa, muy intensa.
Pero a ver, Fabo, dinos este datito interesante que tiene, esta conexión que tiene Fincher con la película, porque creo que casi nadie sabe.
Ah, sí. Es un dato muy interesante que yo descubrí Hace unos días, pues. Y es que Jack Fincher, el papá de David Fincher, ya falleció. Pero él es el encargado. Él fue el que escribió el guión para esta película de Mank. Entonces, pues obviamente es un proyecto muy personal y es un proyecto al que yo creo que le va a poner muchísimas más ganas de lo que le ha puesto a los anteriores. Porque yo siento que es por lo mismo, ¿no creen? Como que va, o sea, como lo escribió su padre, pues yo creo que sí va a ser por eso. ¿Ustedes qué opinan?
Yo la pregunta que tengo es de que ustedes vieron Ciudadano Kane.
No, yo todavía no la veo.
¿Vos sabes? No, yo tampoco, todavía no.
No.
¡Ah, vergüenza, vergüenza!
¿Tú sí?
Hace años.
¿Cuántas veces? Y estoy
seguro que... Sí.
No, una vez nomás le vi. La tengo ahí en DVD.
¡Qué decepción!
La tengo que volver a ver.
¡Qué decepción! Se me ha caído un ídolo.
Oye, pero, por lo menos la vi una vez y la tengo ahí en mi colección.
No era lo que esperaba.
Bueno, oye, pero es que hay muchas películas todavía que no nos hemos dado la oportunidad de ver. Es más, yo creo que ni los actores, estábamos comentando la otra vez, han visto clásicos. Exacto. Entonces, pues tampoco sí. No nos regañes tan feo, Efra.
Pero bueno, a ver, mi opinión es de que sí se ve demasiado brutal porque, o sea, Fincher es el, yo creo que, o sea, es al nivel de Hitchcock o al nivel de Kubrick, del perfeccionismo que tiene con las cosas, o sea, es de estos locos que presiona demasiado a sus actores, hace mil tomas, repite y repite y quiere así, por poco no quiere controlar cómo respira el actor. Entonces cuando vi de que la película va a tener este estilo como los años 40 y realmente va a parecer una película filmada en esas épocas, dije, ah no, pues este tipo ya me imagino las cosas que debía hacer y realmente va a ser como si fuera una máquina del tiempo la película. Así que eso me llama mucho la atención. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, especialmente en este año horrible que estamos viviendo, de que esta película fijísima, yo creo que fijísima, va a ir a los Oscars. Y una cosa que le encanta a la Academia, porque ya premió mil veces este tipo de películas, a la Academia le encantan filmes que muestren cómo se hacen las películas. Entonces, pasó con Singing in the Rain, pasó con The Artist y con muchas otras. Entonces, no me sorprendería que esta sea una de las favoritas de los Oscars del próximo año.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Y es que, bueno, no hay muchas películas. Bueno, no, sí hay buenas películas y todavía faltan por salir. Entonces, sí, no me quiero adelantar todavía a juzgar. Pero yo creo que sí, o sea, sí es nominación segura, la verdad.
Pero bueno, a ver, ojalá de que esté muy buena la película. Ya falta muy poquito, menos de 2 meses. Así que ojalá que ya el tráiler todavía sea aún mejor que este teaser. Pero bueno, a ver, pasemos al segundo tema de la entrada, que es Hubie Halloween, este peliculón. No lo puedo decir ni siquiera sin reírme. Esta película que sacó Adam, una de las últimas películas que sacó Adam Sandler con su contrato eterno, interminable que tiene con Netflix. Así que a ver, Sam, ¿qué? Vos dinos tu veredicto de la película.
Pues miren, una gran película, la verdad es que sí me sorprendió Adam Sandler, su manera de actuar, o sea, la forma en la que habla, su acento, o sea, el guión es... Tiene una narrativa que la verdad no estoy acostumbrado yo a ver, que sí te atrapa y te mantiene al filo del asiento hasta el final. La verdad es que todas las actuaciones son buenas. O sea, tenemos ahí a una chica que es la primera vez que actúa y lo hace bastante bien. En serio, me sorprendió. Y el final, no manches, el final sí te deja helado.
Full giro.
Me dejé helado. Pero bueno, esa es mi opinión sobre Uncut Gems. Y sobre Hubie Halloween, protagonizada por el mismo tipo llamado Adam Sandler, él dijo inmediatamente después de que él supo, ¿no? El talento que tiene
y que es un buen actor y ya lo demostró en Uncut Gems. Él dijo, si no me nominan o si no gano el Oscar como mejor actor por esta película, yo voy a hacer la peor película que he hecho. Y a lo mejor y sí lo cumplió, porque Huey Halloween es horrible, amigos. Es horrible. Pero fea, es mala. Es que si conocen el tipo de películas de Adam Sandler, pues ya saben a lo que se van a enfrentar si la ven. Este tipo de comedias baratillas de que pues hacen reír a pues no sé, o sea, no sé a quién hagan reír, sinceramente, este tipo de películas, pero es el tipo de películas que tienen comedia de pastelazo, de pedos, de que pipí, popó, de que al final te quieren dar un mensaje que contradice todo lo que la película en sí es, porque la misma película se burla de varios estereotipos, de personas que se supone que, pues de que se supone que ya no están como incluyendo dentro de las películas de comedia convencional, pero al final de cuentas te quieren dar como un mensaje, y la película no tiene muchísimo, ¿cómo se puede decir? O sea, no tiene sentido para acabar pronto, no tiene sentido. Hay muchas escenas en las que se supone que hay como un tipo asesino, un tipo, alguien que está cometiendo crímenes, que se está robando a las personas, pero las escenas, o sea, al final cuando te das cuenta quién es y ves en retrospectiva todo lo que viste antes, dices, es que no tiene ningún sentido lo que acabo de ver en esta hora y media. La película dura 1:40 y yo la sentí como de 2 horas o más, porque en serio, no. Y les decía a los chavos, llevo 10 minutos de esta película y ya no la soporto, porque Adam Sandler tiene un acento como de gangoso en la película, que es insoportable, en serio, insoportable, de que habla así como, chicos, no sé qué. Y es horrible, o sea, esa voz la tienen que estar soportando durante toda la película. El romance es el típico romance del que no te explican por qué la chica ama al protagonista, pero lo ama porque pues tiene que haber ahí un romance, pero realmente no hay ningún sentido ni ninguna explicación de por qué es, por qué, o sea, tú te preguntas y por qué te gusta o por qué lo, o sea, no tiene sentido, ni siquiera explican la razón
No, ¿quién no quisiera una chica así, no? Que te ame porque sí, es que ¿no? Por porque existes.
Por eso lo ponen, para que la gente se identifique y diga, ah, yo quiero, y este es mi sueño, no sé qué. Y al final toda la gente cambia su forma de ser con este tipo sin ninguna explicación, ni nada más porque su mamá ahí. Bueno, ahí si quieren verla, pues ahí está la película de Netflix. Yo les recomiendo encarecidamente que no la vean, es una pérdida de tiempo, en serio es horrible. Yo tenía a Mulan y a Birds of Prey como las peores películas que había visto en este año, pero pues ahí se coló Huey Halloween, ya está en mi número 1. Ay, amigos, en serio que no, en serio no soporté, a mí sí me hicieron sufrir viendo esta cosa, pero a ver, quiero saber, estoy ansioso por saber qué opina Favo, porque no sé nada de su opinión.
Sí, ni siquiera los Coltos se vio la película.
A ver. Aquí, bueno, ayer vi la película, ayer sábado vi la película. Y yo creo que hay que partir de esto, o sea, no quiero sonar tampoco petulante ni nada, pero la película, o sea, desde el primer segundo, desde los primeros 10 segundos, sabes que no se va a tomar en serio a sí misma. Entonces, es de ese tipo de películas que te debes de sentar sin ninguna expectativa y dejarte ir y disfrutar y reírte y carcajearte y pues ponerte en el modo bobo. O sea, la verdad es que a mí, no que me haya gustado, no que me fascinó, pero precisamente ayer estaba yo reflexionando y pensé, dije, este tipo de películas a veces como que sí son necesarias, o sea, como que te sirven como para desinhibirte, ¿saben? No sé ustedes, bueno, yo así lo tomé ayer, yo dije, o sea, pues sí, o sea, como para sentarte, verla y disfrutarla, dejarte ir y payasear, etcétera, etcétera. O sea, como tal, la película sabemos que no es buena, pero es que esa es la intención, o sea, que sepa el espectador que no es buena. Es una película payasa, es una película irónica, es una película, pues, La verdad, o sea, es mala, pero, o sea, la disfrutas. Bueno, yo, por ejemplo, ayer la disfruté porque, pues, estaba un poco estresado en todo el día. Y llegó, o sea, la vi en la noche y dije, bueno, pues, vamos a disfrutarla. Otra cosa es, bueno, la disfruté y todo esto. En el sentido de, por ejemplo, del ritmo de la película, o sea, sí hay partes en las que sí se pone muy, muy lenta. O sea, a mí me hubiera gustado que hubiera mantenido todo el tiempo el ritmo así payaso con el que inició. ¿Me entienden? Entonces, si hubiera mantenido como que ese ritmo y todas esas tonterías toda la película, porque de repente flaquea con unas escenas que están ahí medio tediosonas, con diálogos que, pues, no son buenos. Entonces, yo sí me hubiera gustado que hubiera payaseado un poco más, o sea, que se hubiera ido completamente de lleno. Ese fue mi inconveniente. O sea, yo dije, yo quiero más payasadas. No me estás dando las payasadas en estos 5 minutos de diálogo. Entonces, sí. Y también otra cosa que me gustó es que sí aventó ahí muchas referencias a películas de terror. Y, de hecho, a otras películas también. No sé si vi mal y precisamente quiero volver a poner esa escena. Vi ahí por ahí una fotografía de Bastardo sin Gloria. Entonces quiero regresar para
ver. ¿En serio?
Sí, en la oficina cuando estaba hablando con el policía. Bueno, sin spoilers, pero sí, o sea, me gustó que no se tomara en serio a sí misma. Y yo, o sea, yo estaba muy consciente en el momento en el que me senté a verla de que no iba a ser una buena película. Entonces por eso me dejé ir. Yo creo que a veces es necesario, o sea, dejarte ir, dejarte llevar por ese tipo de películas simplonas y que pues no aportan tampoco nada. Entonces, bueno, esa es mi opinión, pero no sé ustedes, Efra.
A ver, a mí creo que me pasó algo parecido a lo tuyo, pero sí, o sea, apenas la puse y yo era, qué mediocridad esta película. Y ponele, lo que me hizo emputar desde que le puse play fueron dos cosas. Primero fue lo de el problema que tiene en la boca Adam Sandler, que es la misma cagada que hace desde que ha comenzado su carrera. O sea, esa vocecita la hace en todas las malditas películas. Entonces se le prendió el foco y dijo, ¿qué tal si hago un giro en mi carrera y uso esta vocecita en toda una película? Entonces le metió y no, pues es insoportable, como decía Sam. Y la otra estupidez que me parecía era lo del bendito termo ese que tiene. O sea, estamos viendo, se supone que estamos viendo, sí sé que es una comedia, pero se supone que es una comedia o sea, que está en el mundo real. O sea, no es una comedia de ciencia ficción. Entonces, no me jodan de que un termo va a tener 1000 funciones y que por poco no es una máquina del tiempo. O sea, eso sí me hizo molestar mucho.
Pero no tenía brújula, entonces... Ahí te encargo.
Sí, no tenía brújula, ya con eso. Exacto.
Pero eso fue lo que más me molestó. Pero bueno, después me dejé llevar, como dice Favo. Y sí, o sea, cada vez la estaba condenando más la película mientras avanzaba el tiempo. Porque sí había cosas que me hacían reír. Pero había otras que decían, no, qué porquería. Pero hasta que llegó el final. A mí, a diferencia de Sam, el final sí me gustó por dos cosas. Sí me gustó el mensaje que te da la película, pero sí entiendo eso de que... O sea, yo no me di cuenta, pero después cuando vi ahí en Twitter o en otras páginas, sí me di cuenta de eso, de lo que dice Sam, que la película sí es un poco hipócrita. De que, o sea, te tira el mensaje al final de la película, pero es como que la película peca de lo que supuestamente vos no deberías hacer, ¿ves? Exacto. Entonces, eso sí admito, pero igual no le quita de que sí es un bonito mensaje. Y bueno, y después el giro que tiene la película, tengo que admitir de que obviamente no es el mejor giro de la vida, pero tengo que admitir que sí, no me lo veía venir, así de que conmigo funcionó el giro. Así que... pero sí, hay muchas cosas en la película que no tiene sentido. Igual los personajes aparecen, es como que ha puesto en el guión, es como si en el guión hayan puesto las escenas y han dicho, bueno, aquí en esta escena yo aparezco aquí en el campo de maizal, en la siguiente escena aparezco en, en los jueguitos, en la siguiente escena estoy en el restaurante, pero se ha olvidado de hacer la conexión entre las escenas o por qué va a pasar del maizal al restaurante o viceversa y cosas así. Entonces como que el guión es así, es situacional, ¿no? O sea, una escena está aquí, otra escena está allá y de la, sí. la trama se arma como arte de magia, ¿no? La magia del cine. Así que para mí sí es una película mediocre. Creo que hay mejores comedias en las que pueden gastar su tiempo, pero si son fans, o sea, si les encanta Adam Sandler, véanla porque es lo mismo que hacen todas las películas, así que obviamente les va a gustar. Así que, entonces ahora ya le sacamos el cuero a la película, como hicimos con Mulan. Así que vámonos al tema principal, que es lo más interesante.
Plato fuerte.
Y bueno, para el plato fuerte tenemos este tema que es de las decepciones cinematográficas. ¿Qué películas nos emocionaban y cuando las vimos resultaron ser malas, mediocres o dijimos, ¿qué es esto? ¡Qué porquería! Así que, a ver, me muero de la curiosidad. Ah, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer tres vueltas y en cada vuelta cada uno va a dar una película. Así que, a ver, me muero de la curiosidad de sus películas, chicos. A ver, Sam.
A ver, entonces dijimos que vamos a dar una película por cada vuelta. Entonces, mi película que voy a decir en esta va a ser Capitana Marvel. Capitana Marvel, yo...
Ya comenzamos polémicos a morir.
Ya comenzamos polémicos. Capitana Marvel, creo que es una de las peores películas que nos ha entregado el universo cinematográfico de Marvel. Y yo creo que la tercera fase de este universo es la mejor de las tres fases. Para mí creo que es la más sólida, a pesar de que también creo, aparte de que creo que es la mejor, yo también creo que es la que más repite su fórmula. Pero creo que las mejores películas del universo de Marvel están aquí, en la tercera fase. Entonces yo de Capitana Marvel pues esperaba algo similar, por lo menos de lo que nos había entregado, no sé, Black Panther o Doctor Strange o Spider-Man Homecoming, incluso hasta Infinity War, que son las de la tercera fase. Pero, híjole, no. Estuve súper aburrido y mientras más pasaba la película, más como quería que se acabara. O sea, en serio, yo estaba viendo el reloj de, híjole, ¿cuánto le falta a esto? Porque no me está gustando y no me parece que sea un buen personaje Capitana Marvel. Y de hecho, creo que desperdiciaron no sé si decir desperdiciaron o modificaron mucho como la personalidad del personaje de Nick Fury. Entonces yo, por ejemplo, esperaba otra cosa totalmente diferente del personaje de Nick Fury. Ahí tenemos la escena tan esperada de cómo perdió su ojo y esa escena, no me mientes, o sea, es lo peor que he visto en Marvel. Esa sí fue una super decepción. O sea, el hecho de que este personaje sea una, ¿cómo se dice? Mary Sue, cuando son personajes así como que todopoderosos, que no, realmente, pues el personaje en sí, como tal, como un superhéroe, no tiene ese crecimiento, sino que siempre es el todopoderoso. Es como la Superman de Marvel. Entonces, pues es difícil que veas como esos tintes humanos dentro de ella. Porque al final la película se vuelve predecible. O sea, la película ya sabes lo que va a pasar, que va a haber un clímax en el que está en peligro, pero pues ella va a usar sus superpoderes, se va a salir y va a arreglar todo. Y el que desaprovecharan tanto a los villanos, ¿cómo se llaman, Efra? ¿Los villanos verdes? Los Skrulls. Entonces sí, fue una gran decepción. Y la neta era una de las películas que más esperaba después de Infinity War, porque pues era como que la escena post créditos nos dijeron, va a venir Capitana Marvel y le va a dar en su madre a Thanos. Sí, y ya después de que se estrenó Capitana Marvel, ya era lo menos que quería ver en Endgame. Pero bueno, a ver, antes de pasar a la película de Favo, quiero saber qué opinan ustedes de Capitana Marvel.
A ver, a mí me gusta, pero sí, o sea, sí me choca lo que ponele. Ojalá que eso cambien para la 2. O sea, muchos dicen de que esto de decir de que a Brie Larson le falta carisma o de que ni siquiera sonríe en toda la película y cosas así es ser machista. Pero, o sea, para a mí sí me chocó un poco en el sentido de que, o sea, lamentablemente sí le faltaba carisma. Y Brie Larson no es para nada así en la vida real. Entonces, ni siquiera puedo decir que es culpa de ella, es culpa de los directores. Y yo creo que el mayor problema que tiene la película son los directores. Porque si vos te pones a pensar en todas las películas de Marvel, el Capitana Marvel es una de las más caimas, como diríamos aquí en Bolivia. O sea, le falta sazón, ¿ves? Le falta salsita. Entonces, es una peli muy de estudio. Y es como si los directores no hubieran puesto nada de su alma en la película, como ha hecho James Gunn, o como ha hecho Taika Waititi, o los hermanos Russo, ¿ves? Entonces, es una película así que le falta eso, ¿ves? Como para que resalte. Pero no es una mala película para mí.
Ok. A ver, Favo, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues, a mí la verdad es que Capitana Marvel no me gustó. Siento, como dice Efra, es una película que la verdad no tiene alma, y dejando de lado todo el asunto mediático que se creó alrededor de esta película, de que si iba a ser la superheroína más poderosa o el superhéroe más poderoso de todo el universo cinematográfico de Marvel. Y que después, o sea, a todos los haters de este personaje, de la actriz, etcétera, etcétera, pues les terminó cayendo como anillo al dedo, ¿me entienden? Entonces,
sí.
La verdad, o sea, siento que, bueno, esto no lo voy a decir hasta que diga mi película, pero sí, la verdad es que no me gustó Capitana Marvel. No.
¿Eso quiere decir que tu película decepcionante es también de Marvel? Ah, no. Bueno, a ver, cuenta.
O bueno, sí.
A ver.
Bueno, es que la verdad se me dificultó pensar, y entonces me puse a profundizar en mi mente y dije, pues bueno, voy a tomar películas que haya visto pues este año y el año pasado. Entonces llegó a mis recuerdos, Dark Phoenix. Que voy a empezar diciendo que para mí Dark Phoenix es muchísimo mejor que Capitana Marvel. Ya lo dije. Yo esperaba mucho de esa película. E incluso, o sea, yo todavía la sigo justificando. Diciendo es que pudo estar mejor, pudo ser mejor, pudo ser mejor, pudo ser mejor. Había mucho material, en el cual explotar esta historia. Desperdiciaron, creo, un muy buen elenco, porque la verdad es que a mí ese elenco, pues sí, sí me parecía bueno. Sophie Turner como Jean Grey, sí, sí me gustaba mucho, los demás igual. Entonces, yo creo que más que decepción, me dio tristeza, la verdad. O sea, porque siento que fue una buena historia y fue un cierre muy, pero muy desperdiciado. O sea, ya sabemos que la película no es buena, pero sí, yo creo que Dark Phoenix es mi primera decepción.
A mí me gusta. A mí me parece buena.
¿Qué piensan de esa?
Ay, Efra, a ti todo te gusta.
Sí, o sea, bueno, a mí también me gustó Dark Phoenix cuando la fui a ver, pero yo todo el tiempo estuve pensando es que pudo haber sido mejor. O sea, ya
es que sabes que Days of Future Past nos ha cagado la saga, porque ha sido tan tan buena esa película que después todas las otras que han salido ya que han sido un poco menor Ya las hemos comenzado a comparar, o sea, las de X-Men, y obviamente, pues no, ninguna la llegaba a Días de Futuros Pasados, así que.
Sí, y aparte, o sea, es como que la maldición que tuvieron, por ejemplo, esa película y la de The New Mutants, de que, o sea, hubo mucho retraso, entonces, sí, los retrasos no son buenos, a ver qué tal les va a todas las que se acaban de retrasar.
Claro, pero eso ya es por fuerza mayor, así que es diferente.
Ah, sí,
A
claro.
ver, yo, mi primera decepción
Ay, sí.
es una de este año que yo creo que casi nadie debió ver, pero es la última película de David Ayer, que es
A
este, el
ver.
director de Suicide Squad, de la
David
primera.
Ayer.
Y sacó este año película que se llama The Tax Collector. Y está Shia y un actor que es descendiente mexicano y que nunca lo había visto antes. Entonces yo estaba re emocionado de esa película porque a mí me encanta el director. O sea, tiene películas excelentes como End of Watch, Fury. Después ponele Bright, esta con Will Smith en Netflix. A mí me re gusta esa película. No sé por qué la crítica la destrozó. Pero, y bueno, y una de sus primeras películas que también hizo con Christian Bale es muy buena, que ahorita se me fue el nombre. Entonces estaba con re hype de, ay, a ver qué ha hecho ahora, ¿no? Y aparte, como es como su especialidad, estas películas de gángsters mexicanos, ¿no? Y le encanta eso al tipo. Entonces yo era, bueno, y Shia LaBeouf, que me encanta de actor, y era, no ve, hasta, no sé si se enteraron, pero hasta se tatuó de verdad el cuerpo para la película. Sí, se tatuó todo el pecho.
De verdad.
Y yo vi la
Wow.
película y no, pues es un maldito desastre. O sea, es su peor película del director. O sea, yo era, no, David, no. Sí, yo era David, no, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, amigo? Y Shia LaBeouf es lo mejor de la película y lo más triste es de que lo usan, ponele, la película dura hora y media, Shia LaBeouf debe aparecer 10 minutos, si juntas todo. Entonces yo era, no pues, o sea, era lo que más llamaba la atención de la película. Y lo más triste es de que ni siquiera hay un primer plano del puto tatuaje.
No,
Eso es lo más triste.
no manches.
no, eso
Oye,
sí
pero después
estuvo
de, bueno,
feo.
a mí sí me parece malísima Bright y Suicide Squad. O sea,
Obvio.
es peor que esas dos.
Mil
Bueno, es que a
veces
ti sí te
peor.
gusta Bright.
Sí, es
Pero a ver,
peor.
bueno, que Suicide Squad
Suicide Squad
es
por
peor
lo
que
menos,
Suicide
Suicide
Squad.
Squad por lo menos te entretiene,
No,
Dios,
no,
porque
no, no.
son, porque es pues de DC, porque está Harley Quinn, ¿no? Deadshot, pero ponele esta, es como que, o sea, es una historia, es re simplona
Ay,
y el mejor personaje ni casi ni aparece, ¿ves? Entonces, sí, fue una total decepción, estaba así con full hype porque soy su fan del director, entonces yo era mierda, hermano, así que me ha dado pena porque a mí me cae re bien el tipo, entonces me dio así, fue como si un amigo fracasara, ¿ves? Así, o sea, putz, qué triste. Así que,
Ay, no,
bueno.
eso. Bueno, nada más para finalizar tu película, dinos así rápidamente de qué va.
Trata de que este chango, que es el chico principal de la película, es mejor amigo del Shaya y los dos trabajan para un cartel y ellos son los que cobran los impuestos a todas las tienditas y a todos los locales que están protegidos, entre comillas, por el cartel, ¿no? Porque estos pendejos dicen, protección y en sí solo es fajarles plata, ¿no? Entonces, después pasa, no me acuerdo qué es lo que pasa exactamente, pero ya es la clásica de que es cartel contra cartel y el chico y el Shaya están al medio de todo y de eso es.
Ah, bueno. Está bien, está bien.
Pues no lo voy a ver. No creo verla, pero... No, es que con tu opinión ya no se me antojó.
A ver, Sam, tu segundita.
Mi segundita, a causar más polémica. Sería Doctor Sueño. Doctor Sueño.
¡No!
Sí, me super... Me super decepcionó esa cosa.
Dios, yo me acuerdo que
¿cuánto le di a esa película? 5.9, algo así. O sea, yo dije, tiene, o sea, porque, bueno, para los que no saben, Doctor Sueño se basa en un, bueno, es una adaptación de un libro de Stephen King, ¿no? Que este libro de Stephen King, de Doctor Sueño, es la secuela del libro de The Shining. Ajá, del Resplandor. Este libro ya tiene película, que es del 80, con Jack Nicholson. Ajá, gran película que en su tiempo no fue tan venerada, pero poco a poco ha ganado culto. Y bueno, es que The Shining es mi película favorita de terror de todos los tiempos. Y yo esperaba algo, bueno, para sentar bases, yo no he leído el libro de Doctor Sueño, así que estuve buscando de qué va el libro de Doctor Sueño. Y estuve buscando qué opina la gente del libro de Doctor Sueño. Y por lo que vi, la gente tiene a este libro de Doctor Sueño como uno de los más débiles o más flacos de Stephen King. O sea, mucha gente no le gusta el libro. Entonces dije, ok, y ya me puse a investigar por qué no les gustaba y cuáles eran las razones por las que ponían hasta abajo este libro en sus rankings de libros de Stephen King. Dije, bueno, a ver, vamos a ver qué hace la película. Y la verdad es que yo cada vez que iba al cine pasaba en este tráiler y decía, oh, se ve bien, se ve buena la película, o sea, se ve interesante. Y aparte de que pues ya sabía que era la secuela. Y mi mayor problema con The Shining... Bueno, digo, con Doctor Sueño, perdón. Es que yo sentí que el director quiso complacer a todos, a todo mundo. Sentí que el director de Doctor Sueño quiso complacer a los fans de la novela de Stephen King, del Resplandor. Sentí que quiso complacer a los fans de la película de Kubrick, del Resplandor. Sentí que quiso complacer a los fans del libro de Doctor Sueño y a los fans en sí de las películas de terror. Y siento que el hecho de querer complacer a todos hizo como un monstruito ahí de película que en mi opinión hubiera sido mejor si él se fajaba los pantalones y decía, voy a hacer mi versión de Doctor Sueño sin querer, pues sin querer agradar a nadie, o sea, sin querer... cumplir expectativas, sino querer poner mis ideas creativas.
Es que ahí,
en esa película.
Es que ahí hay una cosa y yo acaba y yo te voy a explicar por qué y cómo y todo.
Ah, órale. No, pleito. Manches, ok. Pero el ritmo de la película también se hizo súper. O sea, ya hablando como tal de la cinta sin lo que está adaptado. O sea, el ritmo de la película se me hacía en ratos muy, muy lento y repetitivo. Y como querían hacerte. Un montón, sobre todo en el final, un montón de referencias a la película de Kubrick, que la verdad es que, o sea, no, o sea, con lo que habían construido, no venía al caso, la verdad, o sea, era mucho fanservice, que no tenía como mucha relevancia dentro de la película, pero te lo ponían ahí, pues para que los fans dijeran, oh, mira, ahí está tal personaje, o ahí está tal ocasión o tal diálogo o tal así. Entonces yo sentí muchísimo fanservice que no sirvió. Sentí muchísimas partes en las que el ritmo era muy lento. La actuación de... Hijo, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el actor?
Ewan McGregor.
Ewan McGregor. La actuación de Ewan McGregor no me convenció en absoluto. No me pareció que estuviera como comprometido dentro del proyecto. Sentí como que estaba a fuerzas. O sea, llegué a un punto de la película en el que sentí que Ewan McGregor estaba más a fuerzas que de ganas. Porque lo he visto actuar en otras películas y digo, wow, es buen actor. Pero en Doctor Sueño, no sé, no me transmitía nada. Sentía como que estaba muy, muy insulso su actuación. Y aparte de que para mí lo peor de la película es toda la parte de los antagonistas. Hijo, los antagonistas son sacados de una película genérica de terror que te encuentras en Netflix, o de esas películas que no tienen mucha campaña publicitaria, que de repente salen en cines y tú ni te enteras. De ese tipo de antagonistas tiene Doctor Sueño, y lo peor es que tienen muchísima, muchísima parte dentro de la película. Pero bueno, por eso a mí me decepcionó. Pero a ver, explícame, señor profesor Efraín Camacho.
Ilústranos.
¿Cómo fue ahí?
A ver, o sea, con tu crítica ya me has hecho dar cuenta de que no eres fan de Stephen King para nada, ¿no? O sea, ¿has leído libros de él?
Mira, es que antes de que me digas cualquier cosa, yo no estoy de acuerdo en que una buena adaptación necesariamente sea una buena película. O sea, para mí son cosas muy diferentes, buena adaptación y buena película. No, no soy fan de Stephen King. ¿Qué más, amigo?
Bueno, se nota. O sea, lo que hizo Mike Flanagan con Doctor Sleep, él no ha ocultado lo que vos estabas diciendo, de que parecía que quería complacer a todo el mundo. Él dijo desde el principio que la misión de la película era hacer algo para que puedas llegar a nuevos fans, a los fans del libro, a los fans de la película de Kubrick y a todos, como vos dices, digamos. Entonces, y tienes que también tomar en cuenta que el Mike Flanagan igual es súper fan de Stephen King. Entonces, yo entiendo completamente lo que ha hecho, porque si yo hubiera estado en sus zapatos, hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque si te dicen, vamos a hacer secuela de The Shining, y encima vos sabes de que The Shining, el mismo autor, ha odiado la película porque prácticamente ha sido, o sea, según él, ha sido como que el Kubrick la escupió en el libro. Entonces,
ajá, es que The Shining es una mala adaptación. The sí, Shining es una mala adaptación, pero es una gran película. Y Doctor Sueño es una muy buena adaptación, pero no es una gran película.
Según vos, porque la crítica ha dicho de que sí está bien.
¿Cuál? No, vete a ver las críticas, claro que no.
¿El Rotten Tomatoes está Certified Fresh?
60, ¿no? Algo así.
No, más.
O sea, son críticas mixtas, son críticas mixtas. No, no es cierto, Efra, tiene 50 y tantos.
No sé, ya no me acuerdo.
Sí.
Yo la última vez que vi estaba con buena crítica.
Debo admitir que dentro de la gente que vio Doctor Sueño, o sea, de la gente que normalmente hace como análisis cinematográficos y todo ese rollo, soy de la minoría. O sea, sí vi que a la mayoría les gustó la película, pero a mí sí me decepcionó. Y como digo, no creo que una buena adaptación necesariamente sea una buena película. Yo me quedo 100% más con el valor que tuvo Kubrick de escupirle a la novela y hacer su película, pero qué película, que a este bro que quiso complacer a su dios y le salió así, o sea, la peli. Pero, o sea, obviamente, sí, pues, si les gusta, pues está bien, igual si creen que es una buena película, pero yo sí, a mí sí me decepcionó.
Qué macana.
Pero sí. A ver, vamos con... No. Antes de que nos diga Fabo, ¿qué opinas de Doctor Sueño?
Pues eso, o sea, yo sí siento que sí trató de complacer a todo mundo también.
Sí, pero te gusta o no te gusta.
Ah, no, la película no es mala, ¿me entiendes? O sea, es una película que... Pues olvídate de que existe el resplandor y puede funcionar. Pero sí siento que eso precisamente, o sea, daba muchos guiños a la película de Kubrick también. Entonces yo creo que ahí, pues sí fue un error desde mi punto de vista, porque, pues para empezar, no es una secuela de El Resplandor. Porque, o sea... Hay muchos elementos fantásticos que en la primera no te cuentan. O sea, prácticamente en la primera del Resplandor nada más te lo dejan como que todo a la imaginación. Te cuentan que hay un... ¿Cómo le llaman a eso? ¿Al sexto sentido que tienen?
El Resplandor, pues.
Ajá, bueno, el Resplandor. Creí que se llamaba el toque o algo así. Bueno.
Es el chin.
El resplandor, o sea, nada más te lo pintan como si fuera un sexto sentido, pero no te dicen...
El chinning.
¿Qué más hay? Entonces, yo digo que ahí sí... Puede, como película, o sea, dejando de lado Kubrick, pues funciona y no funciona porque lo que dije, o sea, ahí ya mete referencias al resplandor, entonces ahí ya falla, ahí ya flaquea mucho. Yo creo que si no hubiera metido tanto guiño, sí hubiera funcionado.
Sí.
Y es que aparte, o sea, se estaban colgando con, o sea, es la secuela del Resplandor. Entonces tú ya
pero
vas...
Pero es que el rollo es que es la secuela del Resplandor película y la secuela del Resplandor libro. Entonces ahí no... O sea, ¿cómo es que quiso hacer secuela de las dos cosas si las dos cosas son tan diferentes? ¿Me explico? O sea, el libro Resplandor y la película del Resplandor son muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro.
Por eso es que a Stephen King no le gusta la película. Y este bro, con Doctor Sueño, quiso hacer secuela del libro y quiso hacer secuela de la película. Entonces metió varias cosas y metió varias mezclas que en mi opinión no le salieron.
Claro, pero si eres un fan de Stephen King y de Kubrick y de los libros como yo, la peli te parece magnífica.
Ah, sí, o sea, a los fans de Zack Snyder les va a encantar Batman v Superman.
Que no puedo creer la comparación, pues bueno.
Sí, pero yo sí entiendo, por ejemplo, el punto de los dos. O sea, sí creo que sí la regó en ese sentido de querer complacer a todos, pero igual creo que no hizo tan mal trabajo. O sea, tenía mucho encima y pues supo sacar a flote la película, o sea, supo manejarla. Pudo haber sido mucho peor. Realmente.
Sí. Sí, sí. Oh, bueno, ¿cuál es tu segundita, Fabo?
ya se agüitó Efra.
Es que no podemos estar pues toda la hora hablando.
Mi segunda es la película de Gretel y Hansel.
Esa sí no la vi.
La verdad es que yo sí le tenía muchísimas, muchísimas expectativas porque cuando vi el avance... Me dio mucha vibra a La Bruja y a mí La Bruja es una de mis películas favoritas de terror. Entonces, sí fue una total decepción porque, o sea, la fotografía, no sé si sabían, pero la hizo Galo Olivares, el colaborador también de Roma, de Alfonso Cuarón.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Que por ahí hubo una polémica ahí de que no le habían dado crédito, algo así. Pero sí, o sea, la fotografía es bellísima, el diseño de producción igual, los vestuarios, incluso las actuaciones, algunas. Bueno, nada más son tres, por eso digo algunas, pero ustedes ya sabrán cuál. Pero sí siento que fue una oportunidad muy desperdiciada porque hay demasiados simbolismos, por ejemplo, en el diseño de producción. O sea, como que yo creo que si te pones a investigar y a indagar... Pues obviamente sí se ve que se informaron la producción de Gretel y Hansel. Pero sí, sí fue una completa decepción. Muy, muy grande decepción. Porque yo sí esperaba mucho esa película. Yo dije, wow, es que este avance se ve espectacular. Y lo primero que me llamó la atención, fue la fotografía. Y sí, dicho y hecho. Eso es por lo que yo recomendaría que vieran la película. Por todo lo visual. Y todos los simbolismos, el diseño de producción y todo eso, maquillaje. Sí. Y ya es todo. ¿Ustedes la vieron?
Yo no.
Yo no, no me
¿No la atreví. Visto?
Es que a mí no me llamaba mucho la atención y cuando se estrenó en cines la dejé pasar y luego vi que la pusieron en Netflix, ¿no?
No.
No, no, ¿no? Está en ningún lado, ¿sí por eso Netflix, no la vi? ¿No?
Ah, yo creía que estaba en Netflix. Pero no la vi.
Pero sí, o sea, no, la verdad es que no se pierden de nada. Pero, o sea, sí, yo sí les recomiendo que la vean por todo lo visual.
Ok.
E incluso Dale. Sí, también me recuerdo que la banda sonora. Pero sí, no, no se pierden de mucho. No, de nada, creo.
A ver, mi segunda Yo era un supongo que era adolescente, un adolescente emocionado gamer, ahí caminando por Argentina porque estaba de vacaciones, entonces fui al cine y estaba justo era el estreno de Príncipe de Persia de Disney.
Ay, no.
Y yo era súper fan de los juegos. Entonces yo era, qué buenísimo. Por fin hicieron una película de Príncipe de Persia. Estaba así con un hype, o sea, tremendo, pues. Entonces voy a la sala de cine. Sin palabras, o sea, que es así, un lapo en la cara a la saga de los videojuegos. O sea, es el juego es tan increíble, es así medio oscuro. No tiene comedia prácticamente. Tiene buenas cosas de acción, eso de los viajes en el tiempo con las arenas y la espadita y toda la cosa. O sea, es un juego súper, súper cool y una historia brutal. Y Disney, ¿qué hizo? Lo que siempre hace. Hace todo a su manera, a su estilo. Lo volvieron así súper para niños, supongo. Lo llenaron de chistes. Y bueno, ni Jake Gyllenhaal pudo salvar a la película. ¿Ustedes la vieron?
No.
Yo
Sí
sí la vi,
recuerdo
la
cuando estaba
vi.
en cartelera, pero no.
Yo sí la vi
¿Vos, Sam?
cuando, o sea, poquito después de que se estrenó, no la vi en cines, pero tengo recuerdos muy borrosos de ella y recuerdo que sí me aburrió muchísimo. O sea, sí, nunca más la quise volver a ver.
Sí, y yo nunca, ahora que haya Disney Plus, yo creo que sí la voy a volver a ver, pero o sea, no la volví a ver desde esa vez en el cine, pero o sea, es obvio, ¿no? O sea, si no me gustó cuando era changuito, imposible que me guste ahora que lo veo todo con ojo crítico, así que es caso perdido, pero bueno, para recordar. Bueno, Sam, a ver, la ultimita.
La ultimita película de decepción en el cine. Estaba indeciso porque quería poner a la película de Ma. ¿La vieron? Con
Ah, sí.
ese. Sí, quería poner a Ma. Bueno, nada más díganme, ¿les gustó o no?
No,
Pasable.
nada.
Nada, no, a mí tampoco. La odié. Horrible, 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 horrible. Horrible. Pero dije, no, mejor voy a poner una un poquito más controversial, porque recuerdo que yo fui con amigos, me hicieron ver la película dos veces, a pesar de que la
Wow.
primera vez no me había gustado. Me dijeron, vamos al cine, y les dije, ¿cuál vamos a ver? Y me dijeron, vamos a ver Yesterday. Y yo, no, otra vez
Ah,
Yesterday de Danny Boyle. Y dije,
lo que
híjole, yo
hace la
esperaba
presión de
muchísimo
grupal.
porque. Sí, y es que aparte era eso o irme a mi casa. Entonces prefería estar con ellos y ver otra vez Yesterday y saber qué opinaban ellos. Iba con un amigo, porque yo estoy en un grupo de, bueno, estaba más bien, estaba en un grupo de alabanza de la iglesia. Yo toco el bajo, yo soy bajista. Y entonces iba con un amigo que es pianista y pues como que las películas que tratan sobre cosas musicales nos gustan. Y yo fui al GIF del año pasado y en el GIF, que es este festival de cine de Guanajuato, se estrenó la película, pero no la pudimos ver porque ese día íbamos a apoyar a un amigo que se llama Jaciel. Saludos, Jaciel, si nos estás escuchando, porque él fue director de uno de los cortometrajes de identidad y pertenencia llamado Pólvora, ganó primer lugar, y todos le aplaudimos. Eran seis cortometrajes. No, no fue el que, les voy a confesar, el cortometraje de él no fue el que más me gustó, pero yo iba apoyándolo
Octavoz,
con todo. Me gustó más otro que
tenía
se
que
llama
ser
Tosi.
Sam.
Luego se los paso, creo que ya están disponibles. Les voy a pasar como que los mejores cortometrajes de ese festival. Pero en ese festival se estrenó la película de Yesterday. Y platicábamos, no, de que se va a estrenar aquí en el festival, pero, y sí sabes de qué trata, ¿no? Sí, ¿qué pasaría en un mundo donde los Beatles no existen? Y entonces este chavo, que es el protagonista,
sí recuerda las canciones de los Beatles, pero nadie más sabe de la existencia de las canciones. Entonces este chavo empieza a tocarlas y todos dicen, wow, qué buenas canciones. Y él mismo se empieza a hacer famoso con las canciones de los Beatles, guardando el secreto de que en realidad no son sus canciones. Entonces a mí se me hacía una buena propuesta. Yo dije, ok, qué buena idea. Siento que va a ser una buena película. Híjole, la película se enfoca mucho en... O sea, en lugar de ser como una película musical o que haga homenaje a los Beatles, es una película de comedia romántica más de Hollywood. Es una película que se enfocó más en el romance y en los clichés de una película de comedia romántica que en los Beatles, que en esta idea de qué pasaría si no existen y si te haces famoso. Y aparte el tráiler es muy engañoso. O sea, aparte de que el tráiler te cuenta toda la película, es muy engañoso en cuanto a algunas, algunas escenas que te proponen que va a pasar
algo. Que te hacen pensar cosas que no pasan. Sí, te hacen pensar
que va a pasar. Y en la película es una total decepción porque no pasa nada de eso.
Y todavía se dieron el lujo de quitar la Ana de Armas.
Sí, ¿qué onda con eso? Pero a ver, ¿a ustedes qué les pareció Yesterday?
Yo nunca la vi.
¿No?
Ocha,
igual no te pierdes de nada, amigo.
Igual me decepcionó, pero no porque me parezca una mala peli, sino porque me esperaba el triple de más, digamos. O sea, sí. El tráiler realmente te hacía ver como como la película innovadora del año, ¿no? Así algo estilo, yo qué sé, Jojo Rabbit, ¿no? Que ves el tráiler y dices, mierda, ¿a quién se le imagina estas cosas tan cool? Pues, o sea, es... todo lo que te prometen al final es hasta ahí, hasta por ahí nomás, o sea, no sé, ponerle si es la piscina, o sea, mete el pie y mete y lo saca y se va, ¿ves? Entonces, no se tira de lleno Danny Boyle en la historia y la hubieran podido explotar más.
Sí, definitivamente. Pero bueno,
la voy a ver y después les digo qué me pareció. Parece?
Vale. Sí. ¿Cuál es tu última película, amigo?
Fab. Yo, ¿verdad? Sí, me toca a mí, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Creo que... Es que la verdad no estoy todavía muy seguro, así que ve tú, Efra, ve tú, porque estoy aquí entre dos. Vas.
Bueno.
Vale.
Yo, la mía ya le conté a Sam el otro día y es que, ¿sabes qué? Es difícil ser gamer y cinéfilo porque todas las malditas veces la cagan con las películas, excepto Sonic me re gustó, pero digamos de que Sonic tampoco es un juego de historia como Príncipe de Persia o como este de... ¿qué voy a decir? Para mí, una de las mayores decepciones que tuve en el cine fue Assassin's Creed. El juego es glorioso, o sea, para mí es una de las mejores sagas de videojuegos que existe. Y pueden ver, o sea, hasta el día de hoy siguen sacando un Assassin's Creed casi al año. O sea que ya se imaginan el éxito que tiene, porque realmente... Es muy muy buen material. Voy a ver la película al cine y es así otro insulto a la saga como fue la de Príncipe de Persia. Pero lo peor es de que tenían semejante cast y semejante producción y todo lo tiran así al retrete. O sea, no desperdician completamente a Michael Fassbender, desperdició completamente a Marion Cotillard, o sea, a Brendan Gleeson, o sea, todo el mundo, o sea, los han desperdiciado, la historia es pésima, además se supone de que en el juego es como que, o sea, el juego es más o menos lo mismo, ¿no? El personaje entra al Animus, que es la máquina que te lleva a la vida de tu antepasado, y ponele del 100% del juego, un 10% si no es menos, es la vida del personaje que entra al Animus, y el otro 90% es la vida del antepasado. ¿Qué hacen en la película? Te cuentan más la vida de Michael Fassbender en el presente, así de con la tecnología y toda la cosa, y te cuentan menos del antepasado, que es lo único interesante de toda la maldita peli. Entonces, sí. O sea, cada rato que volvían al presente era, bueno, ya que ahora van a volver al pasado, quiero ver qué pasa con el español. Y nada, todo el rato era que Fassbender en el presente, Fassbender en el presente. Y te ponían un poquitito del pasado, que era brutal, porque las escenas de acción, las acrobacias, la producción, la ropa, era excelente lo que han hecho de España. Pero no, es como el 40% de la película y el resto es el presente. Entonces,
como
la cagaron
como
totalmente.
En Transformers, ¿no? Que le dan mucha importancia a los humanos y a los robots, así como que los hacen a un lado.
Sí, algo así. Yo era que me dé cuenta desde el tráiler, porque el primer tráiler estaba bueno y en el segundo tráiler igual estaba bueno, pero le pusieron hip hop de música. Yo creo que ese fue la primera señal de que era una caca, porque, o sea, ¿cómo puedes poner hip hop en una historia que es así de Assassin's Creed, que es de la historia del mundo? O sea, no va, pues es como esta película, el remake de Ben-Hur, que nunca me olvido. O sea, acaba la película que es, o sea, una historia bíblica, ¿no? O sea, ese nivel y toda la cosa. Salen los créditos y te ponen pop, o sea, una chica ahí cantando, o sea, no va, pues, o sea, no sabe ni mezclar las canciones, así que nada, sí. Un desastre esa película.
Bueno, a ver, ahora sí, ya logré decidirme. Escogí la de los Locos Adams, la animada.
Ay, sí.
Porque no la considero que sea una mala película, pero sí la considero que no tiene, ahora sí que, pues, la fuerza suficiente para entregarle a la audiencia lo que se merece. O sea, por ejemplo, el diseño de los personajes a mí me encantó. O sea, se me hace un muy buen diseño. O sea, el estilo de la película me gustó. Pero sí lo sentí más como una... Que hubiera funcionado más como una serie que como una película. Porque sí, no está lo suficientemente fuerte. Y creo que ya van a sacar la secuela.
Segunda. Dos.
Entonces, pues... Igual la voy a ver porque, o sea, me divertí en la primera. Pero sí, no se me hizo que tenía la fuerza suficiente. Solo tuve ese inconveniente con eso. ¿Ustedes la vieron?
Es que ¿sabes qué es lo triste de este tipo de películas? Que lamentablemente lo que importa y lo que habla es la plata.
A mí sí.
Entonces
me gustó.
Puede ser la peor película del mundo y si gano mucha plata, ahí viene la secuela, ¿ves? Entonces,
a mí sí me gustó.
Sí, a mí también. A mí
sí,
sí
me
gustó, pero...
De hecho, me divertí igual mucho. O sea, yo sí estaba riéndome casi toda la película, la neta. Pero sí entiendo lo de Favo y la verdad es que sí opino lo mismo. O sea, no, igual no creo que Los Locos Adams animada sea una mala película, pero sí pudo dar más, pudo dar mucho más.
Sí, demasiado, demasiado. A ver, déjenme recuerdo. Creo que se enfoca mucho en una historia y luego... O sea, es que son varias historias y tratan
de
darle peso.
El chavito, ¿cómo se llama? El chavito, el hijo, pues, ¿cómo se llama?
Ajá.
Pericles.
Es la historia principal, ¿no?
Al final se supone que es la historia principal. Ajá, sí. Y luego tenemos la otra de que la... Sí, la señora quiere remodelarles la casa y casi que sacarlos de ahí. Entonces, pues sí hubiera funcionado muy bien como episodio 1, episodio 2.
Sí.
Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Creo que no se enfocaron bien en una, le quisieron dar peso a las dos historias. Fíjate, ya no me acordaba. Y creo que sí, ese fue el problema.
Sí, es cierto, cierto.
Yo no soy para nada fan de Los Locos Adams, así que no digo nada.
No, yo tampoco no soy fan de Los Locos Adams, pero sí se me hacen unos personajes muy interesantes, o sea... Y son unos personajes muy icónicos, o sea, por lo menos cada Halloween ves a alguien disfrazado de alguno de los personajes, o sea,
exacto.
Es de ley.
Eso sí.
Sí, sí, sí.
Entonces son íconos de la cultura popular, pero pues vamos a ver la secuela, a ver qué tal está, igual y mejoran, sí. Aprenden de sus errores. Igual si están haciendo una secuela es porque les funcionó, ¿no? Entonces...
Claro.
Claro.
A ver
porque
qué
la
tal.
Plata habla.
Y ya,
pero
¿no?
Bueno,
ya
entonces,
fueron todas.
Sí.
Qué rápido.
Bien, chicos, estuvo interesante sus opciones. Hubo pelea y todo aquí. Sí.
Hubo controversia.
Sí, con el doctor Sueño. Ajá.
Sí. Pero, yo ya nada más sentía los zapatos volando de cada uno.
Es una polémica por capítulo, creo.
Sí, yo me quería echar una polémica con Favo en la entrada, pero ya no nos dejaste, Efra.
Ah, no, pero mira, ah, la con la de Hughie. No, sí.
Con la de Hughie.
Pero bueno, ya se dijo todo lo que se tuvo que decir, así que vamos al postre.
El postre.
Y bueno, la anterior semana justo hablamos de Harry Potter, si es que quieren escucharnos ahí, hablamos de nuestro top de Harry Potter, del futuro y de hasta una teoría mía, así que pueden ir a escuchar, está muy divertido, creo que fue hasta el capítulo más pasional, porque todos realmente le pusimos mucho empeño, ahí en vivo y en directo, sí. Así que ahí preguntamos que cuál es su película favorita de Harry Potter y por qué, así que ahora los leeremos a los elegidos. A ver, Sam, ¿a quién tienes?
Aquí tengo una respuesta de @salazar_bunny, que dice: mi favorita es La Orden del Fénix, contiene dos de mis frases favoritas de la saga. Es el momento donde Harry se da cuenta que tiene una fuerte conexión con Voldemort, que en su interior hay maldad y la clave aquí es el amor. También por la muerte de un personaje.
Ay, no, quise, esta la
sí, ¿verdad?
Está
por
mía.
La muerte de Sirius Black y la batalla al final de la peli. Pues sí, sí tiene cosas rescatables esta película, aunque no sea de nuestras favoritas. Sí, sí le rescatamos algunas cosas.
Claro, pero es que no existe peli mala de la saga de Harry Potter.
Bueno, no.
Sí, la 6, la verdad.
La 6, el misterio del príncipe.
Sí.
Tal hablen vez. Nomás, hablen.
A ver, me toca a mí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo fui muy, muy, muy gandalla, entonces voy a decir 2. Bueno, sí, voy a decir una en nombre de Dani y voy a decir otra en nombre mía. A ver. Sí. De Richmond 24 nos dice que su película favorita de Harry Potter es la de Prisionero de Azkaban, porque sí. Buena.
Y muchos emojis.
Exactamente, no son, encuentro fallas.
¿Sabes
en su
qué?
Lógica.
Estos que va a leer Favo son de su grupo de hombres de pocas palabras.
De su calibre.
Claro, exactamente. Y el otro es del usuario Alexander_wherever. Dice que El Cáliz de Fuego para él fue la mejor. Es una buena película, está medio oscura, entonces sí, es muy buena.
Me di cuenta que mucha gente, yo pensaba que no, pero mucha gente la pone en el primer lugar, re bien.
Sí.
Sí, El Cáliz de Fuego es de las favoritas de la gente.
Y bueno, la última es de @adriang_oca, que dice: Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Para mí es la mejor porque es el regreso de Voldemort y las películas que siguen de esta se toman más serias y oscuras.
Así es. Pues esas son las respuestas.
Sí, así que chicos, si ustedes quieren que participar y tener esta oportunidad de salir en el podcast, tienen que respondernos o mandarnos mensajes a las diferentes redes, y ahí especialmente en Instagram, ahí en las stories, ponemos la caja de preguntas para que ustedes ahí pongan lo que deseen. Y en este capítulo la pregunta es, ¿cuál es la película que los decepcionó más o su mayor decepción cinematográfica y el por qué? Y bueno, nos encantará leerlos y las mejores respuestas obviamente acabarán en el siguiente capítulo y las leeremos en esta sección. Ahora, las redes sociales de Cine con Sal son Cine con Sal, así simple y sencillo. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y agradeceríamos mucho de que nos sigan también en YouTube. Agradecería mucho que nos sigan porque nos ayudan mucho a crecer. Y obviamente los capítulos los pueden escuchar en Spotify, que también ahí nos pueden seguir. Y en YouTube, donde aparte de suscribirse, también pueden darle a la campanita y así se enterarán de cada vez al instante, cada vez que subamos episodio nuevo. Así que, a ver, Sam, cuéntanos tus redes sociales.
Yo estoy en Instagram como Sam Pesqueira y en Twitter como Sam Pesqueira-bajo. Ahí me pueden encontrar. Ya voy a empezar a ser un poquito más activo en Instagram porque lo he dejado un poquito de lado. En Twitter sí, todos los días hay tweets. Y en una o dos semanas, en esta parte, ya voy a decir otras dos redes sociales. Pero ya se van a estar enterando.
Aquí ya viene el emprendedor.
El emprendedor de redes sociales. Pero, ajá, así está en Instagram y en Twitter. Amigo Favo, ¿a ti cómo te encontramos?
A mí en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube me pueden encontrar como Fabricio Seade. Y ya.
Y a mí... y a mí me pueden encontrar como @efra003 en Twitter y en Instagram como efrestico. Y ahí en Instagram es donde siempre estoy más activo, subo críticas en stories, fotos, reels, Instagram TV, críticas, recomendaciones, todo hago ahí, así que ahí me pueden seguir. Y bueno, para finalizar, el Dani, te extrañamos realmente un montón.
Sí.
Y emocionados ya para que en el siguiente capítulo te vuelvas a unir. Y te mandamos aquí un saludo y un abrazo, ¿no, chicos?
Claro que sí, Dani, te extrañamos en este capítulo.
Así que, bueno, esperemos que les haya gustado, estuvo un gran capítulo. Estamos emocionados también para saber sus respuestas sobre las decepciones que tuvieron con distintas películas. Así que, bueno, finalizamos el capítulo, chicos. Se terminó otro.
Listo.
Súper bien.
espero que todos los que nos están escuchando se hayan divertido como nosotros, porque también nosotros nos la pasamos muy, muy bien.
Vuela el tiempo.
Voló.
Sí, bastante.
Sí. Así que, bueno, se cuidan, que tengan una gran semana. Así que, chao, chicos.
Nos vemos.
Adiós, chicos.
Chao, chao.